El próximo martes 15 de junio hará 2 años que el Ayuntamiento acogía la ceremonia de toma de posesión de la Corporación Municipal que salió de las urnas en las elecciones locales del mes anterior. Se llega al Ecuador del mandato de José María Bellido como alcalde de Córdoba. Señor Bellido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
2 años que han pasado demasiado rápido, o con todos los acontecimientos que llevamos vividos se le ha hecho algo largo.
Bueno, son 2 años realmente... Son años difíciles. Por encima de si se han hecho largos, se han hecho cortos, pues ha sido desde marzo de 2020 una situación muy difícil. Yo ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Este mandato es una especie de montaña rusa, donde se comenzó con un ayuntamiento en unas condiciones económicas que nos permitían afrontar el futuro con mucho optimismo, con unos meses de una actividad incesante, con novedades, con proyectos que se iban desatascando, con algo que se vio mucho, como el alumbrado de la calle Cruz Conde, y luego pues entramos en una época totalmente distinta con la pandemia, que todavía nos queda bastante que gestionar. Así que largos o cortos, pero sobre todo muy intensos y muy difíciles.
Llegado a este punto y antes de entrar en distintos apartados, ¿qué balance hace sobre la gestión de la pandemia en este segundo estado de alarma?
Bueno, la gestión de la pandemia en Córdoba, lo primero es acordarnos de la... Son ya más de 350 los fallecidos en nuestra ciudad, que desgraciadamente se nos han ido por esta maldita enfermedad, pero también sabiendo que en Córdoba la incidencia ha sido mucho menor que en otras ciudades, que en otras capitales, que en otras regiones, ¿no? Aquí no hemos tenido situaciones como las que se han vivido en los alrededores de Madrid. Yo recuerdo hablar con un alcalde compañero de Madrid, de una ciudad de menos de 200.000 habitantes, que ya en mayo del año pasado ellos llevaban más de 1.000 fallecidos, ¿no? Con lo cual pues son magnitudes incomparables, ¿no? Entonces eso también tenemos que ser conscientes. Y luego en Córdoba, yo el balance que hago ya de la época que estamos viviendo es que al menos hemos podido aspirar a salvar de alguna medida nuestra temporada grande, que es el mayo, donde se jugaban muchos vecinos nuestros que son hosteleros, muchos vecinos nuestros que tienen negocios de turismo, de hoteles, que si el mes de mayo hubiera sido como el del año pasado, yo ya no sé qué hubieran podido hacer. Entonces, ahora lo que nos queda es aguantar un par de meses hasta que las vacunas avancen definitivamente y confiar en que efectivamente este proceso de vacunación sea algo definitivo y a la vuelta del verano y durante el verano pues ya podamos aspirar a una normalidad que tendrá todavía que arrastrar algo de lo que tenemos ahora, de distancia, de mascarillas, pero que confío en que sea ya mucho más parecido a lo que teníamos hasta febrero de 2020.
Somos conscientes de que esta pandemia ha tirado por la borda muchos proyectos, no solo en este ayuntamiento. ¿Cuáles de los que estaban planificados y que ya no se podrán desarrollar en este mandato nos puede comentar?
Proyectos públicos, la verdad es que no hay ninguno que hayamos tenido que replantearnos, salvo los que tenían que ver con gestión de tiempos, ¿no? Es decir, con que al final en este año pues hemos tenido incluso cerrar la plataforma de contratación y hemos tenido que marcar otras prioridades y esa gestión del tiempo hace que haya proyectos que venían con financiación externa que hayamos tenido que renunciar, ¿no? Hablo de fondos de gestión turística que no hemos tenido que replantear, pero son pocas cosas. Lo que sí ha habido más es sobre todo algún proyecto privado que eran inversiones muy importantes que lógicamente se ha replanteado. Por ejemplo, el más concreto, el más quizá que pueda destacar más y se conociera más, esa inversión que había prevista en el Cordel de Écija, de un enorme centro comercial acompañado de un barrio de viviendas, que bueno, evidentemente la empresa que lo llevaba a cabo, es imposible que ahora mismo se plantee una inversión privada de 200 millones de euros en la ciudad para el comercio, cuando precisamente el comercio está atravesando un momento muy delicado, ¿no? Entonces son sobre todo proyectos privados que venían a la ciudad y que, bueno, pues ahora por lo pronto se han dado una pausa, no sé si definitiva, pero por lo pronto no van a venir. Afortunadamente, hay otros que sí están viniendo, en el desarrollo logístico, la base del ejército, pues que esos dependían de unas decisiones municipales y dependían de nuestro acierto, y bueno, pues estamos compensando unas cosas con otras.
Estas semanas atrás hemos escuchado a la oposición también hacer balance. Las críticas se han centrado en decir que muchas fotos, muchos titulares, pero pocos proyectos ejecutados. Incluso Izquierda Unida lo ha calificado de desgobierno.
Bueno, yo creo que los cordobeses tienen todavía muy reciente la memoria del anterior gobierno, ¿no? Y aunque no voy a centrar de luego mi discurso ni mi gestión en recordar el pasado, sino mirar al futuro, pero bueno, hay que recordar que nosotros nos encontramos una ciudad dividida, descentrada, inmersa en polémicas estériles que no llevan a ningún lado y sin ningún proyecto de futuro. Y hoy en día esa crítica, bueno, me parece, y más viniendo del señor García o si viniera del Partido Socialista, me parece absolutamente ridícula. En primer lugar, porque no obedece a la verdad. Mire, nosotros en estos 2 años hemos logrado desatascar todos los proyectos que venían de antes y que no se sacaban adelante. Una inversión, por ejemplo, de 12 millones de euros, como es la Ronda Norte Municipal, que la semana que viene va a estar abierta ya. Y no había nada. En septiembre del 2019 fue cuando pudimos retomar las obras, que estaban paradas. No había nada. El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, que es otra inversión superior también a los 12 millones de euros, que supone un impulso enorme para el turismo en nuestra ciudad, llevaba parado exactamente todo el mandato del señor García y de la señora Ambrosio. Desde el 2015 hasta el 2019 no se hizo nada. Va a estar concluido, creo que a final de este año, y si no, como muy tarde, a primero del 2022, porque hemos podido retomar esa obra después de 4 años parada. Y hombre, eso son realidades. Y la realidad más importante, hemos logrado atraer para Córdoba el único proyecto de futuro que puede cambiar nuestro modelo económico de ciudad, que es la base logística del Ejército de Tierra. Que, hombre, evidentemente, si ya en 2 años estuviera hecha, eso sería un milagro, no un éxito en la gestión, sino un milagro en la gestión. Pero hemos logrado imponernos a ciudades de toda España, unir a toda la ciudad en torno a ese proyecto. Es un proyecto que va a estar en ejecución el año que viene, que tendrá un periodo de ejecución de 4 o 5 años, pero que sobre todo va a generar una inversión de 350 millones, de más de 1.600 empleos y un cambio de modelo absoluto en la ciudad de Córdoba, ligado a otros desarrollos logísticos que también son ya una realidad. Se aprobaron, de hecho, en el pleno de ayer, como el parque logístico de Liberón, donde ya hemos cambiado el plan funcional para que se puedan vender parcelas, y eso va a hacer que venga Amazon a la ciudad, que se fue corriendo en los tiempos del señor García, o como el nuevo parque logístico del Álamo, que también se aprobó en el pleno de ayer y que va a hacer que puedan venir empresas a instalarse con parcelas de hasta 50.000 metros. En fin, yo no voy a hacer un repaso de todas las realidades, pero esta ciudad ha cambiado y ha cambiado a mejor, y solo estamos viendo todavía el inicio del cambio después de 2 años de gobierno y con una pandemia sanitaria mundial de por medio.
Bueno, lo ha nombrado, en las próximas semanas se inaugura esa Ronda Norte, el Cinturón Verde, el Centro de Ferias marchan a buen ritmo. ¿Qué otros grandes proyectos veremos antes de que acabe el mandato, por lo menos en proceso de obras?
Mira, los siguientes pasos que vamos a dar, hay un proyecto que a mí me ilusiona mucho porque también es un cambio en el modelo social de ciudad y de favorecer la igualdad entre todos los barrios, que es el Anillo Verde, el Cinturón Verde de Parque. Nosotros tenemos ahora mismo en marcha 2 de esas actuaciones, la primera fase del Parque de Levante y la primera fase del Parque, el que hemos llamado del Flamenco, que es el que va a estar más pegado, por así decirlo, a San Rafael de la Albaida, y va a entrar ya en obras el Parque del Patriarca, que es un parque distinto, un parque periurbano. Ahí lo que se trata más es de ordenar, de limpiar, no, precisamente de no estropear lo bonito que está, sino de adecuarlo para que sea más visitable. Y la segunda fase del Parque de Levante y el Parque de la Ruzafilla. En definitiva, el Parque de la Ruzafilla, que es lo que todo el mundo conoce como el Parque del Canal, el descampado que hay al lado de la avenida Ruzafilla, cuando todos pasamos por allí y lo vemos. Eso tenía que estar todo completado, todo esto que he dicho, desde el año 86, que es 1986, ya estaban previstos casi todos estos parques en el Plan General de Ordenación Urbana. Va a ser una inversión importantísima que va a cambiar la fisonomía de una parte de la ciudad y sobre todo va a hacer que todos podamos disponer de espacios saludables, habitables, que ahora lo valoramos más todavía después de esta época de COVID, y también que todos los cordobeses puedan disfrutar de un ocio sin tener que gastarse dinero, que puedan tener zonas cercanas a sus barrios para poder disfrutarla. Si a eso le sumamos que vamos a sacar adelante también que Caballeriza va a pasar a ser parte del patrimonio municipal, que vamos a hacer un centro internacional del caballo, que va a haber una sala dedicada al arte contemporáneo, le sumamos la base logística, le sumamos la Ronda Norte, el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, creo que, hombre, este mandato, estos 4 años en Córdoba, se va a avanzar infinitamente más, pues seguramente que no en el último mandato, sino algún mandato más hacia atrás, en desatascar esos proyectos que parecían una condena eterna, que no salieran y que van a estar hechos, y sobre todo con proyectos nuevos, con cuestiones que no estaban en la agenda local, como la base logística, como salas de arte contemporáneo, como zonas verdes, que se han incorporado en este mandato y que vamos a verla culminada.
Sobre esa base logística, debo de imaginar que como alcalde, muy satisfecho que se haya logrado algo muy importante para la ciudad,
¿no? Mira, la importancia del logro, creo que no vamos a saber verla hasta que aquello esté funcionando completamente, hasta que veamos todas las industrias auxiliares que se van a venir a Córdoba y a la provincia de Córdoba. pero sí tenemos indicios de lo que supone. El primer indicio es la beligerancia de los que no lo han ganado. Eso te da una pista de lo importante que era como ciudad unirnos todos y lograr atraer a Córdoba esa base logística, ¿no? Cuando ves que aquellos que se han quedado fuera, pues meses y meses después siguen luchando por tratar de ganarlo ellos, ¿no? Es una lucha que no va a dar resultado, pero te indica la importancia que tiene. Segunda cuestión que nos indica la importancia que tiene. Yo os invito a que habléis con alcaldes de otras ciudades. Yo cada vez que voy, todavía, y participo en foros donde hay alcaldes de otras ciudades, me siguen dando la enhorabuena por el logro que hemos tenido para la ciudad. Alcaldes de ciudades, unas más pequeñas, otras mucho más importantes. El propio alcalde de Madrid me lo dijo cuando estuve con él, me felicitó, el alcalde de Zaragoza, y luego alcaldes de ciudades más pequeñas, que también son compañeros y nos lo dicen, y de todos los partidos. Porque creo que era, así me lo dijo uno de ellos, este es el proyecto que todo el mundo quería para su ciudad. Y lo hemos logrado todos los cordobeses. Y creo que eso es lo que debemos mantener hasta el final, que es la unidad que ha habido de instituciones, de partidos, de toda la sociedad, para que por una vez nosotros fuéramos los ganadores y no los perdedores, para que por una vez la decepción estuviera en otras ciudades y aquí lo que tuviéramos es la ilusión. Y eso es lo que debemos mantener ahora para seguir dando pasos para llevarlo a cabo. Y francamente, a mí como alcalde, y te digo la verdad, ya lo dije en el debate del Estado de la Ciudad, solo con ese proyecto yo ya puedo decir que el día que yo salga de la alcaldía, que será cuando los cordobeses quieran, habré dejado una ciudad con más posibilidades que la que yo me encontré.
Esta semana el jefe del Estado Mayor del Ejército ha afirmado que las obras en la Rinconada van a comenzar antes de que acabe este año y que 2026 sería el año en el que la base estaría en funcionamiento. ¿Coincide usted con las fechas?
Vamos a intentarlo, ¿no? Es decir, aquí hay que conjugar tres administraciones públicas, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Ministerio de Defensa, actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía que tenemos que desatascar. Pero el calendario aproximado es ese. Es decir, nosotros lo que sí tenemos claro es que se tiene que quedar firmado y se va a quedar firmado todos los convenios actualmente antes de que, por así decirlo, nos vayamos de vacaciones, antes de que llegue el mes de agosto. Se tiene que quedar todo eso resuelto. Que el convenio de financiación se tiene que quedar resuelto antes de final de año y que efectivamente todos los procesos urbanísticos y el inicio de la obra tiene que estar en el entorno del final de este año 2021 o los comienzos del año 2022. Y efectivamente los plazos que tiene Defensa para culminar del todo sus actuaciones están en torno al año 2026, que vamos a ir viéndolo gradualmente. Es decir, nosotros vamos a poder ir viendo cómo se empiezan las actuaciones urbanísticas. Primero se urbaniza la zona, luego veremos cómo se van construyendo naves. La propia base entrará en carga de forma gradual su funcionamiento, porque tienen que trasladar 12 bases de toda España a una base en Córdoba. Y eso, evidentemente, es un desafío también logístico y operativo para el Ejército de Tierra, que tenemos que ayudarle a cumplir su misión, pero que lo harán de forma gradual, y será a partir de ese año 2026 cuando veremos el funcionamiento completo de la base, cuando ya veremos al 100% de trabajo.
El área de turismo ha sido muy criticada desde el inicio de su mandato. Un área dirigido por ciudadanos, ¿cree usted que el trabajo realizado hasta el momento ha sido el más adecuado?
Bueno, vamos a ser francos también en la situación que estamos viviendo, ¿no? Vamos a ir a datos objetivos. Este Fitur, que lo ha organizado la Delegación de Turismo, unánimemente ha sido valorado como el mejor Fitur que ha hecho Córdoba desde que se tiene memoria. Hemos tenido un stand propio a instancias e iniciativas de la Confederación de Empresarios y a instancias e iniciativas de todo el sector turístico que reclamaban que Córdoba contara con un espacio propio, que no fuéramos de la mano de otras entidades, sino que tuviéramos nuestro espacio propio. Y todo el sector turístico reclamaba ese stand y se ha tenido y ha sido un éxito. Yo estuve allí y fue un éxito. Luego, estamos trabajando codo con la Red de Ciudades Patrimonio y con el grupo de Andalusian Soul, que el otro día participé en Málaga con el alcalde de Málaga, de Granada, y con el primer teniente alcalde de Sevilla, para comercializar, tanto por Ciudades Patrimonio como por Andalusian Soul, conjuntamente, sobre todo en destinos de larga distancia, que son los que pueden pasar más noches en Andalucía, que pueden pasar más noches en España y, por tanto, también pasar más noches en nuestra ciudad de Córdoba. Se ha hecho un trabajo muy serio del estudio de qué es lo que va a demandar el turismo a partir de ahora, ciudades saludables, turismo experiencial, que puedan venir a una ciudad como Córdoba y no solo disfrutar del patrimonio y de la cultura, sino de la experiencia gastronómica, de la experiencia del caballo, de la naturaleza que tenemos tanto en el río como en la sierra. En definitiva, buscar una alternativa de ocio añadida a la alternativa turística tradicional de Córdoba. Y bueno, y los resultados, yo estoy pendiente de ver qué resultados dan las estadísticas del mes de mayo. que es cuando se ha vuelto por primera vez a poder recuperar el turismo, porque claro, es que hasta ahora era imposible porque no había movilidad. Es decir, lo único que podían venir eran nuestros queridos ciudadanos del resto de la provincia, pero más allá no podía venir nadie. El mes de mayo, que es cuando se han abierto los límites de movilidad entre provincias, entre comunidades autónomas, pues francamente yo creo que Córdoba va a salir en el pelotón de los destacados en cifras turísticas. Y creo que eso es lo que hay que valorar, ¿no? Los datos objetivos, más allá de las sensaciones y de los sanbenitos que quieran colgarle pues a algunos delegados o algunas delegadas como Isabel Alba.
Señor Bellido, cuando llegó a la alcaldía, Córdoba contaba con 3 barrios más desfavorecidos. 2 años más tarde, ese número ha crecido hasta 5. ¿Se podrá conseguir impulsar un plan de choque efectivo para paliar esta situación?
Bueno, es que ya está en marcha. Y evidentemente es un trabajo, este sí que es un trabajo muy largo plazo. Aquí hay dos ámbitos que tenemos que tener claro. En primer lugar, para que mejore la situación de pobreza, que disminuya la pobreza en nuestra ciudad y que disminuya las situaciones de desigualdad entre barrios, Córdoba tiene que crecer. Eso se hace con proyectos generales, con proyectos como el de la base logística, con proyectos en general sobre el desarrollo logístico, como que venga Amazon, como que desarrollemos 2 parques logísticos, con proyectos de muchos hoteles que se están desatascando en la gerencia de urbanismo y que van a empezar a abrir, haciendo que reflote el mercado de la construcción, donde Córdoba una vez más es el líder, en todas las cifras que se dan en distintos medios de comunicación. Vamos viendo cómo constantemente lo que dan son datos positivos en el mercado de la construcción, por número de licencias, por ventas de viviendas. En todo somos líderes porque se ha agilizado la tramitación urbanística en la gerencia de los grandes proyectos, y eso es lo que hace que una economía fluya y que una ciudad como Córdoba, pues por ejemplo, un dato que seguramente no se conozca, hayamos mejorado en el índice que estudia la libertad económica en las ciudades, pues hayamos mejorado 2 puestos en este último año, hayamos mejorado 2 puntos, y Córdoba hoy pues es una ciudad donde es más fácil trabajar, hacer empresa y emprender que hace 2 años. Eso es lo que tiene que generar que mejoren las cifras de paro y que esos datos mejoren. Y luego hay un trabajo que hay que hacer ya en esos barrios, que está en marcha de la mano en la Universidad Loyola a partir de este año, es cuando lo hemos puesto en carga, hemos firmado el convenio y se ha empezado a trabajar. Con un presupuesto de más de 250.000 euros, que es una cifra muy importante en proyectos de sociales y de cooperación, donde ya estamos trabajando con los propios vecinos y de su mano para ver ya qué actuaciones hay que hacer dentro de esos barrios. Pero es evidente que esas actuaciones dentro de esos barrios no sirven de nada si la ciudad en general no mejora. Es decir, al final lo que hay son bolsas de desigualdad, bolsas de desempleo, bolsas de pobreza que se concentran en determinados barrios porque las cosas no van bien. Y lo que tenemos que atajar es el principal problema, que es generar economía y generar empleo en nuestra ciudad.
A finales de 2020 se hacía pública una noticia sorprendente sobre la titularidad del recinto ferial. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo los terrenos de ese arenal?
Pues ahora mismo estamos ya para poder pagar, estamos tramitando el expediente para pagar los 5.500 euros que habían quedado pendientes de la expropiación de los terrenos a una empresa que está en Alicante, que sigue viva desde aquella época. Y estamos dando los trámites para poder pagar esos 5.500 euros. Se han hecho ya los trámites con los notarios correspondientes. Han tenido que interpretar 2 notarías porque hubo que rehacer el expediente. Y con el registro para poder, una vez que tengamos eso pagado, pues que todo quede a nombre de la ciudad, tanto el recinto como el estadio. Y eso nos permita, ya con los papeles en orden, pues ordenar también la relación del estadio con el Córdoba Club de Fútbol, que espero que mejore en el futuro, pero no deja de ser sorprendente, y eso es un trabajo que también estamos haciendo en este gobierno, que después de más de 20 años te encuentres con situaciones de que, hombre, aquello es nuestro, o sea, el recinto ferial es de Córdoba, es del ayuntamiento, el estadio también, pero que no esté ni registrado, ni ordenado, que el estadio no coste las últimas actuaciones que se habían hecho, que siga apareciendo que allí no hay oficina, en fin, y que el recinto ferial estuviera todavía titularidad de un privado cuando aquello es titularidad de todos los cordobeses, ¿no? Esos trabajos, pues, es cierto que te hacen perder mucho tiempo, pero bueno, no pasa nada, se ordena, para eso estamos, y no estamos para mirar hacia atrás, insisto, sino para mirar hacia adelante, ordenarlo y dejarlo aquello en condiciones para que, bueno, pues, también la relación con el Córdoba Club de Fútbol y su ciudad y su ayuntamiento, pues, quede regularizada.
Bueno, pues un recinto ferial situado junto al estadio, donde en los últimos meses ha protagonizado un episodio de una gran lona que tapaba el esqueleto de una gran parte del edificio. Finalmente fue retirada. ¿Habrá lona para la próxima temporada? Y también le pregunto, hablando de esa cesión del estadio, ¿será viable finalmente? Y si es así, ¿para cuándo?
Lo importante es la cesión del estadio, que más que cesión, pues lo sacaremos, como ya he dicho en bastantes ocasiones, a licitación para que concurra que tenga interés en gestionar un estadio de fútbol, que lógicamente serán clubes de fútbol, no creo que haya nadie más interesado en gestionar un estadio de fútbol. Hemos cogido el modelo de gestión que ya está en marcha en otras ciudades. Siempre es bueno inspirarse en aquellos que ya lo han hecho bien para sacar ese concurso. ¿Y el calendario cuál es? En el momento que esté ordenado urbanísticamente y registralmente toda la titularidad, tanto del recinto, del suelo, como del propio estadio, pues sacar ese concurso, que espero que lo podamos sacar en el último trimestre del año. Y a partir de ahí, cuando se gane el concurso, si es el Córdoba Club de Fútbol, que supongo que será así, porque no sé quién más se puede presentar, pero vamos, tienen que ganar el concurso, ¿no? Pues si gana el concurso el Córdoba Club de Fútbol o quien lo gane, pues ya se podrán plantear, entonces sí, pues qué hacer con esa parte del estadio que está sin acabar, sin poner una lona, pero como ya dije, las cosas hay que hacerlas por orden. Yo estoy encantado de que haya lona publicitaria y que eso genere también unos ingresos al club, fantástico, pero siempre que se haga bien y se haga con papeles, y por eso pues la otra lona hubo que retirarla, porque no podemos poner el carro delante de los bueyes, tiene que ser al revés.
Bueno, al menos el tema de la ciudad deportiva, según hemos leído hoy en ABC, va camino del arreglo y con mediación de la gerencia entre Tremón y el club.
Sí, bueno, para eso estamos, ¿no? Nosotros no solo estamos para, desde el gobierno local, no solo estamos para trabajar en lo que depende directamente de nosotros, sino también para tratar de mediar en asuntos en los que la ciudad se juega mucho. Y en ese asunto, pues, hay una masa social en el club, que son miles y miles de aficionados, el club señero de nuestra tierra, que tenía un problema, y yo sé que Salvador Fuentes pues ha hecho su trabajo, que es también pues sentarse, sobre todo garantizar la seguridad jurídica de los pasos que se querían dar, poner orden en qué cuestiones se podían afrontar o no en esa ciudad deportiva, y bueno, eso va a dar el resultado que al final dos privados se pongan de acuerdo, ¿no? Hay más ejemplos, lo hemos hecho en un asunto que también es muy polémico y con razón, porque hay vecinos que necesitan tener mejor asegurado su suministro de agua, como en La Jara, donde también se ha intermediado. Oye, pues si hay una empresa que no funciona bien, pues con los titulares de la propiedad decir, vamos a buscar otra empresa que trate de hacer mejor esa gestión del agua, mientras que Aemaxa se hace cargo de la misma, que es la solución a largo plazo, ¿no? En eso también consiste gobernar, no solo en aprobar acuerdos de pleno y de juntas de gobierno y decretos y contratos, sino en ver los asuntos que hay en tu ciudad y participar para tratar de solucionarlos.
Damos por hecho, y llegando ya a esta recta final, que son dos años los que quedan por delante, porque los acontecimientos en política nunca se sabe, que también hay que decirlo. Solo hay que mirar lo que ha ocurrido durante este tiempo, Murcia, Madrid, Granada y varias dimisiones desde junio de 2019.
Bueno, yo creo que en Córdoba no va nada a ser esa circunstancia, francamente, ¿no? No, nosotros tenemos un gobierno muy estable, el pacto con Ciudadanos tiene muy buena salud, hay compañerismo y hay lealtad entre todos, como en todas las familias, lógicamente, pasan las familias, pasan las pandillas de amigos, pues de vez en cuando tienes tus roces, pero yo le pondría un notable alto a la relación que tenemos entre socios y sobre todo asegurar por completo la lealtad de todos, ¿no? Eso es un sobresaliente. Es decir, nosotros cuando empezaron todos estos problemas que estamos viendo en diversos municipios, nos juntamos, nos sentamos y poco más que nos conjuramos para alejar a Córdoba de esas situaciones. Ya hemos pasado momentos difíciles. Ha habido dimisión en el equipo de gobierno, ha habido momentos donde tenían que entrar concejales, que había dudas, qué papel iban a tomar, y a las pruebas me remito que se han resuelto para el bien de los ciudadanos. Es decir, aquí de lo que se trata, el otro día me preguntaban por Granada, y la respuesta que di es la misma que daría en el caso de Córdoba. Lo que se trata es que los ciudadanos no tengan problemas porque se los ocasionamos los políticos. Es decir, nosotros estamos para solucionar problemas, para centrarnos en arreglar las cuestiones que verdaderamente importan, no para crear problemas nuevos, que ya bastantes tenemos en lo alto como para crear problemas nuevos. Pues aquí en Córdoba lo que nos hemos conjurado es para no crear problemas nuevos, para que lo que votaron los cordobeses siga siendo así hasta el año 2023, y luego en el 2023 pues los cordobeses son soberanos y decidirán quién quieren que les gobierne a partir de ese año. Pero hasta ese año garantizar la estabilidad, porque estamos en una situación especialmente complicada con el COVID, con la crisis económica que ha traído el COVID, y no podemos, insisto, generar nosotros nuevos problemas a los cordobeses.
Pues José María Bellido, todo llega. Llega el final de esta entrevista. También llegó su vacuna. ¿Alguna reacción sí, rara, extraña? No.
Nada. Más allá de un leve dolor en el brazo, que ayer fue algo más que leve. Ayer tenía el brazo un poquito fastidiado. Por lo demás, nada. La verdad es que no he tenido ninguna reacción, afortunadamente. Así que animo a todos los cordobeses, que todavía hay quien tiene dudas con la vacuna, a que de verdad lo hagan, porque es para su bien, pero también es para el bien de todos, ¿no? Que lleguemos a ese momento de inmunidad de grupo que nos permita retomar a la normalidad que tanto queremos y tanto echamos de menos.
Y mientras tanto, vacunación y precaución, que siempre hay que decirlo. Bueno, pues este 15 de junio hará 2 años que el Ayuntamiento acogía esa ceremonia de toma de posesión de la Corporación Municipal que salió de las urnas en las elecciones locales del mes anterior. José María Bellido se convertía en alcalde, es alcalde de Córdoba, ha estado hoy en COPE haciendo balance de estos 2 años. José María Bellido, hasta la próxima y será pronto.
Muchísimas gracias, por, como siempre, por vuestra atención y por permitirme una vez más interactuar con los oyentes de COPE.